Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Frenética lucha de los bomberos en California para vencer un incendio forestal. El secretario de Seguridad Interna, Jay Johnson, visita Luisiana para evaluar los daños y canalizar la ayuda. En Londres, deserta un importante diplomático norcoreano asignado a la embajada en Gran Bretaña. Y Estados Unidos clasifica a semifinales de baloncesto olímpico masculino. Hoy es jueves 18 de agosto de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Bomberos en el occidental estado de California han logrado algún progreso en contener un incendio forestal que ha quemado más de 12.000 hectáreas desde el martes. El incendio afecta a un área montañosa al norte de la ciudad de San Bernardino, quemando arbustos y enviando enorme cantidad de humo blanco y negro hacia el cielo. Más de 1.500 bomberos ya están en el terreno y muchos más se dirigen hacia ese lugar. California está acostumbrada a ver incendios forestales durante los meses de verano, pero este incendio creció inusualmente rápido. Henry Herrera, portavoz del Departamento de Bomberos, informó que los esfuerzos se han multiplicado para contener las llamas.
Está ardiendo en un terreno muy escarpado y accidentado con una acumulación de combustible seco como resultado de la sequía. Estamos en el quinto año de nuestra sequía. Eso y la combinación de altas temperaturas, la humedad relativa y los vientos que hemos tenido han resultado en un incendio que avanza muy rápido y es muy intenso.
Con el incendio contenido solo en un 4%, la amenaza de que se extienda más llevó a las autoridades a ordenar la evacuación de más de 82.000 personas en el área. Las autoridades advierten que, aunque no saben aún el número de casas que han sido destruidas, la cantidad será elevada.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, supervisará hoy los esfuerzos de recuperación en el sureño estado de Luisiana, donde inundaciones sin precedentes han dejado al menos 13 muertos. Baton Rouge sufrió más de 75 centímetros de lluvia que cayeron la semana pasada y se estima que 40.000 casas han sido dañadas. «He estado en huracanes», dijo Musi Benoit, un residente del área afectada. «He pasado por otras cosas, esto tiene que ser lo peor», dijo. Otro residente, James Lane, dijo que las inundaciones destruyeron su casa en Baton Rouge, lugar a donde se mudó después de perder todo en el huracán Katrina en 2005. «No puedo pensar en lo que voy a hacer. Tengo que seguir adelante. Cuando todo esto termine con la limpieza, comenzaremos de nuevo», dijo. Funcionarios de la Agencia de Manejo de Emergencias, FEMA, y voluntarios han estado en el terreno durante algunos días, al igual que voluntarios de la Cruz Roja. Craig Cooper, funcionario de la Cruz Roja, dijo a La Voz de América que Luisiana está muy acostumbrada a los huracanes, pero advirtió: «Esta fue una lluvia torrencial y lo que hemos visto es que muchas áreas eran comunidades que nunca antes sufrieron inundaciones o se habían inundado en los últimos 30 años». Más de 300.000 personas han sido rescatadas desde el viernes. La mayoría de los rescates se realizaron por la Guardia Nacional y autoridades estatales, pero residentes con botes, camiones y kayaks también han salido a ayudar.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Hillary Clinton intensifica su campaña hablando sobre la economía de los estadounidenses, pero sin dejar de atacar a su rival republicano Donald Trump. Leonardo Bonet informa.
En su discurso, Clinton insistió en que es hora de que los estadounidenses más ricos paguen lo que les corresponde y que la clase media se recupere de la crisis financiera que afectó al país entre 2008 y 2011 y arremetió contra el aspirante presidencial republicano. Bajo su plan, Donald Trump pagaría una tasa impositiva más baja que las familias de clase media. Por supuesto, nosotros no tenemos idea de cuál es la tasa impositiva que él paga porque, a diferencia de todos los candidatos que han aspirado a la presidencia de Estados Unidos en las últimas 4 o 5 décadas, él se niega a publicar sus devoluciones impositivas de manera que el pueblo estadounidense pueda juzgarlo. Al concluir su discurso, la candidata demócrata, ex primera dama, ex senadora y ex secretaria de Estado, hizo una reflexión.
There are just 83 days left in this election.
Quedan apenas 83 días en esta elección. Yo le hago un seguimiento a eso y les pongo una X. Si alguien está esperando que Donald Trump se convierta en una persona más responsable, recuerden lo que dijo una destacada estadounidense, Maya Angelou, cuando alguien te muestra quién es, créanle. Y me parece justo decir que Donald Trump nos ha mostrado quién es. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En tanto, la candidata del Partido Verde expresó esperanza en vencer en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Luis Alberto Facal con el informe.
La candidata del Partido Verde, Jill Stein, dice que ella tiene una posibilidad de convertirse en la próxima presidenta de Estados Unidos, a pesar de la gran tarea de superar un sistema de dos partidos para las elecciones nacionales. Durante una reunión de cabildo abierto transmitida por CNN el miércoles, Stein calificó los antecedentes de Hillary Clinton como muy preocupantes y describió a Donald Trump como alguien que asesta golpe a los inmigrantes y es xenofóbico y racista charlatán. Tendré problemas para dormir por la noche si Donald Trump es elegido, dijo Stein. También tendré problema para dormir si Hillary Clinton es elegida, agregó. En el año 2000, el candidato del Partido Verde, Ralph Nader, ganó apenas el 3% del voto en una elección que muchos creen que el demócrata Al Gore perdió ante el republicano George W. Bush debido a quienes votaron por Nader. Cuando se le preguntó sobre esa posibilidad este año, dijo que no veía su candidatura de esa forma. Una gran parte de su creencia de que puede ganar es un plan para atraer lo que ella llama una pluralidad ganadora de 43 millones de jóvenes que están atrapados económicamente por deudas de estudios. Stein quiere abolir esa deuda a través de una acción de la Reserva Federal que permitiría que la gente gaste dinero en otras áreas de la economía en lugar de pagar los préstamos educativos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La deserción de un importante diplomático de Corea del Norte destacado en la Embajada de Londres supone un duro golpe para el régimen de Pyongyang y un dolor de cabeza en su discurso público. El jueves, el gobierno de Kim Jong-un no había reaccionado aún a la deserción de Tae Yong-ho, hijo de un difunto general de cuatro estrellas que participó en la guerra con Japón junto al fundador norcoreano Kim Il-sung. Tae y su familia arribaron un día antes a Seúl bajo la protección del gobierno surcoreano, a donde pidieron asilo añorando vivir en democracia y preocupados por el futuro de sus hijos. Se cree que Tae, quien se desempeñó como ministro y número 2 de la Embajada de Corea del Norte ante el Reino Unido durante 10 años, es el diplomático de más alto rango que ha desertado desde que lo hizo el embajador norcoreano ante Egipto en 1997. Un vocero del Ministerio de Unificación de Corea del Sur dijo que la deserción de Tae es una señal de la debilitada unidad dentro de la clase gobernante norcoreana. La espeluznante imagen de un niño de 5 años cubierto de polvo y con sangre en su rostro, rescatado de los escombros tras un devastador bombardeo en Alepo, recoge el horror que se vive casi a diario en esa asediada ciudad de Siria. El niño, identificado como Omram Daknish, fue llevado a un hospital conocido como M10 luego de un bombardeo contra el barrio rebelde de Katerji. El niño solo tenía heridas leves, ninguna en la cabeza, y fue dado de alta, por lo cual, por no ser por la icónica foto tomada por el fotoperiodista de la AP, Mahmoud Raslan, su drama habría pasado desapercibido. Omram fue rescatado junto a 3 de sus hermanos, de 1, 6 y 11 años, su madre y padre, de los escombros de un edificio de apartamentos. Ninguno más de su familia resultó herido, pero el edificio colapsó poco después del rescate. En el video colgado el miércoles por la noche por el centro de prensa de Alepo, un hombre es visto sacando al niño de la caótica escena y lo lleva a una ambulancia donde luce confuso y con los ojos perdidos. El niño se pasa su mano sobre la cara ensangrentada, mira sus manos y las limpia en el asiento anaranjado de la ambulancia. La imagen de Omran ha sido comparada con las del niño sirio cuyo cuerpo fue encontrado en una playa de Turquía y que resume el horror y drama de la guerra civil siria. Esta icónica fotografía pueden verla en nuestra página web boanoticias.com. Hacemos una pausa. Al volver, Río de Janeiro y las Olimpiadas.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Mayday, mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Y estamos en contacto con Río de Janeiro. Los buenos días para Gesell Tobías, mi estimado colega que está haciendo la cobertura informativa allí. Y por supuesto hay muchos temas que queremos hablar contigo, Gesell. En principio, ¿qué se dice de lo que sucedió ayer a bordo de un avión cuando dos de los nadadores estadounidenses supuestamente atracados en Brasil fueron desalojados del avión, fueron puestos en libertad después? ¿Pero en qué quedó todo esto? ¿Qué repercusión tiene en la prensa brasileña?
Efectivamente, muy buenos días, Gioconda. Pues la prensa brasileña, así como obviamente la policía brasileña, está cuestionando muchísimo la versión que dieron los nadadores estadounidenses. Han puesto en duda muchas de las situaciones que ellos decidieron que ellos dijeron que habían enfrentado en ese momento, y por lo tanto parece ser de que toda la versión de ellos ahora mismo está en duda y no saben exactamente hacia dónde ir, porque en el caso de Ryan Lochte ya no se encuentra dentro del país. Pero se sienten de alguna forma ofendidos y se puede ver y se puede leer a través de las páginas, de los escritos, de los periódicos y la población en general. Obviamente Brasil quiere dejar una muy buena imagen en estos Juegos Olímpicos, y el hecho de que los nadadores estadounidenses hayan dicho que se trataba de policías, o al menos personas vestidas de policías que les robaron a punta de pistola, obviamente deja no solo a Brasil mal, sino también a las autoridades locales, las deja muy mal vistas y muy mal paradas. Por lo tanto, ahora mismo en los medios de comunicación, los brasileños están poniendo mucho en duda las palabras o la versión que dieron los estadounidenses, pero además el mismo Ryan Lochte se encargó de continuar alimentando estas dudas, ya que en una entrevista que realizó esta mañana, él cambió prácticamente algunas partes de la versión original. Ya parece ser de que el incidente no ocurrió mientras conducían en el taxi y que fueron parados, sino que ahora Lochte dijo de que había ocurrido en una gasolinera mientras el taxi esperaba por ellos. Luego, otra de las versiones que cambió es que ya no dijo que se le puso una pistola específicamente en su cabeza, sino que se le apuntó desde lejos con una pistola. Estos pequeños detalles simplemente, como decía, alimentan las dudas de la versión de los nadadores. Obviamente Lochte ya se encuentra en Estados Unidos, eso ya está confirmado, pero por su parte los otros medallistas olímpicos, como son Bernard Bains y Jack Conger y Jimmy Fagen, ellos siguen acá en Brasil, se les ha retirado sus pasaportes y se espera que puedan volver a declarar, y aparentemente si hacen eso, si colaboran con las autoridades, podrían ser puestos, o no puestos en libertad, porque se encuentran en libertad, pero podrían, se les podría permitir regresar a Estados Unidos.
Levantarles la restricción.
Exactamente, y devolverles sus pasaportes. Uh-huh. El gobierno estadounidense también animó a los nadadores a que colaboren con las autoridades brasileñas.
Bueno, un caso que seguramente se va a desarrollar en el curso de los próximos días, cuando ya las Olimpiadas están prácticamente a punto de concluir. Pero ayer fue un día muy especial. Fuera de todo lo que vimos, lo que más me impresionó fueron las tres estadounidenses que lograron ganar esa carrera con obstáculos y las tres subieron al podio, estimado Gesell. Qué linda imagen, ¿verdad?
Efectivamente, fue un triplete inédito de Brianna, de Nia y de Christy. Esto no había ocurrido nunca en la historia de los Juegos para Estados Unidos. Sí había ocurrido en la rama masculina. Estados Unidos ya había logrado 8 barridas olímpicas similares a las que hicieron las estadounidenses. No así en la versión femenina. Se impusieron de una forma impresionante. Esta prueba de valla, creo yo, para la versión femenina estadounidense representaba una situación importante, porque ahora podemos decir de que Estados Unidos tiene un dominio o un predominio rotundo en el área del atletismo, gracias obviamente a las medallas triple de medallas conseguidas el día de ayer. Ahora Estados Unidos y su delegación prácticamente se encuentran en la cima del ranking mundial. Exacto. En atletismo, y sin ninguna duda contribuye también al medallero estadounidense, que por el momento no tiene ningún cuestionamiento.
No hay rivales por encima de 90. Bueno, gracias Gesell, como de costumbre, mañana estaremos haciendo este último contacto antes del final de estas Olimpiadas. Que tengas un buen día, gracias.
Un buen día para ti también, Yoconda.
Una pausa, volvemos enseguida.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La Reserva Federal podría estar cerca de aumentar las tasas de interés clave, aunque probablemente no lo hará en septiembre. La minuta de la más reciente reunión en julio de la Junta Directiva de la Reserva Federal muestra a los reguladores de la política económica divididos sobre el tema. Aunque estuvieron de acuerdo en que se necesitan más datos económicos para tomar una decisión, algunos ven la necesidad de ajustar pronto esa política. En noticias en Latinoamérica, el gobierno de Venezuela denuncia a la Mesa de la Unidad por aprestos desestabilizadores. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
Ante la convocatoria realizada por todos los sectores opositores de Venezuela para la realización de una megamarcha nacional el próximo 1 de septiembre, el legislador miembro de la bancada del gobierno en la Asamblea Nacional, Julio Chávez, denunció presuntos planes desestabilizadores.
Ya hay pruebas, se presentarán en el momento de relación, de vinculación
con sicarios, con jefes paramilitares, para crear violencia, muertes, como lo hicieron el 11 de abril del 2002. Y eso queremos denunciarlo y alertarlo ante el país.
Por su parte, el ex candidato presidencial Enrique Capriles ratificó la convocatoria para marchar.
¿Por qué no da respuesta? ¿A qué juega la señora Lucena? ¿Quiere un estallido social en Venezuela? Miren, en este país hay un estallido social, usted será la primera responsable. Usted y Maduro.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos dejó atrás las dudas y cosechó un triunfo inobjetable que le dio una despedida amarga a los grandes astros de Argentina. En su siguiente escala, la selección norteamericana se topará con España, un viejo conocido, aunque ahora no por el oro, sino por la fase final. Kevin Durant encestó 18 de sus 27 puntos en la primera mitad y Estados Unidos montó un furioso ataque de 27-2 con el que se encaminó a una victoria por 105-78 sobre Argentina. Manu Ginóbili podría haber jugado su último partido con la selección albiceleste en la cual ha permanecido durante 20 años. Y el corredor jamaiquino Usain Bolt podría obtener hoy jueves la octava medalla olímpica de oro en su vida y la tercera consecutiva en los 200 metros. Curiosamente, ese no es el único motivo por el que nadie debe perderse su actuación. El programa de hoy jueves en el atletismo en los Juegos Olímpicos incluye también la participación de Javier Coulson en los 400 metros con vallas, con la posibilidad de convertirse en el único puertorriqueño con dos preseas olímpicas en su baúl de recuerdos. El panameño Alonso Edwards estará en la final buscando colocar a su país en el medallero de Río de Janeiro. Jorge Luis Pinto dio la cara tras la lapidaria goleada que sufrió su equipo Honduras 6-0 ante Brasil en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Río. Nunca en mis 32 años de carrera me habían hecho 6 goles, comentó el entrenador colombiano, que se hizo un nombre en el fútbol sacando agua de las piedras con equipos sin tradición ni mucho talento. Por primera vez en su historia, Honduras había quedado entre los 4 mejores de los Juegos Olímpicos tras una campaña que incluyó mandar a casa nada menos que al bicampeón olímpico Argentina. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa al retornar el mundo de los espectáculos.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a cartoonnetworkla.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
10 a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, les informa Tony Khan. Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Thomas Gibson, uno de los protagonistas de Mentes Criminales, fue despedido definitivamente de la serie después de estar suspendido por algunos incidentes. El principal motivo, según las agencias de noticias especializadas, fue por un comportamiento agresivo contra uno de los guionistas. Al parecer, Gibson le propinó una patada a uno de los guionistas durante el rodaje de una escena. Gibson había sido suspendido temporalmente del rodaje tras el incidente, pero finalmente dejará el personaje que lleva interpretando desde 2005. Aún se define cómo saldrá de la serie el investigador. Tras el despido definitivo, Gibson ha decidido contratar a varios abogados para llevar a cabo un estudio exhaustivo de ese caso.
You wash ashore, shackled. You are an escape.
Entre lanzas y carreras de caballos, látigos y trajes vistosos, Ben-Hur llega a las salas de cines de Estados Unidos. Las críticas hasta ahora son buenas, dadas en parte por el elenco que incluye a Morgan Freeman. La cinta está basada en la novela del mismo nombre de Lew Wallace y una nueva versión de la película de 1959 que combina elementos de la época del Imperio Romano y la dominación a la que estaba sometida Jerusalén. El remake de Nace una Estrella llegará a las pantallas de cine con Lady Gaga y Bradley Cooper como director. La estrella estadounidense del pop, Lady Gaga, protagonizará la nueva versión de A Star is Born, filme que en 1976 le valió un premio Oscar a Mejor Canción Original. La cinta fue en ese entonces protagonizada por los actores Kris Kristofferson y Barbara Streisand. Cooper, quien interpretará el papel de Kristofferson, también participará en el guion y la producción, mientras que Lady Gaga abordará por su parte la composición de la música para el filme. La trama musical de A Star is Born es acerca de una joven cantante que alcanza el estrellato mientras su exitosa pareja comienza a hundirse poco a poco. Desde La Voz de América les informó Tony Cano.
Y al cierre de Buenos Días América, un niño genio, Jeremy Schuller, está próximo a convertirse en el alumno más joven de la prestigiosa Universidad Cornell en Nueva York. Con tan solo 12 años, Jeremy fue aceptado para iniciar sus estudios de ingeniería luego de pasar con excelentes puntajes todos los exámenes de selección. Desde muy pequeño, este niño, que ha sido calificado como genio, demostró su facilidad para aprender. Según relató su madre, a los 15 meses, Jeremy sabía el alfabeto y encontraba letras y números por todas partes. A los 2 años, leía perfectamente en coreano e inglés. En una entrevista con The Washington Post, Jeremy confesó estar nervioso, pero muy contento por las nuevas clases, nuevos amigos y todo lo que aprenderá en la Universidad Cornell. Los padres de Jeremy son ingenieros y se han dedicado a su educación en casa hasta la edad de 10 años. La Universidad Cornell aceptó en sus aulas a este preadolescente con la condición de que viva con sus padres, por lo que la familia está vendiendo su casa en Texas para mudarse a Ítaca, en Nueva York, y empezar el periodo escolar este próximo mes de septiembre. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Agradezco muchísimo su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Suleiman Tarawali. Los invito cordialmente a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.